En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. En esta ocasión queremos acercarnos a la situación que se está viviendo hoy por hoy en las aulas y las necesidades que tiene la comunidad educativa, pero centrándonos en la provincia onubense. ¿Qué mejor que hacer ese acercamiento desde el sindicato CGT Enseñanza Huelva? Un sindicato que sigue denunciando, las bajas, los recortes y un sinfín de anormalidades que se están acometiendo en este nuevo curso escolar. Por eso, antes que nada presentar a los que nos acompañan presencialmente, que después también harán acto de presencia telefónicamente, dos participantes más, en lo que va a ser un programa que esperemos que sea de interés para todos los oyentes. Saludamos a Ana Escamilla. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Ella es, aparte de docente, pues representante sindical, al igual que José María Molina. ¿Qué tal?
Buenas tardes, hola.
Además, él nos hablará también en particular de la situación que se vive en su centro educativo, en el IES Fuente Piña. Y como decíamos al principio, en esa breve introducción, Ana, porque antes de profundizar en la materia, sí es verdad que queríamos conocer la situación que se vive precisamente aquí en la provincia onubense en cuanto a ratios, en cuanto a falta de unidades. Cuéntanos un poco esa situación especial que tenemos.
Bueno, vamos a hablar de eso, de falta de unidades, ratio elevada y también carencia en atención al alumnado con necesidad educativa. Entonces, antes de comenzar, dado que delegación no nos facilita todavía, aunque llevamos tiempo pidiéndolo, los datos detallados de Huelva, sí que diremos que en Andalucía nos preocupa especialmente la situación en primaria, y eso se traslada también a nuestra provincia, porque este año se han destruido unidades a un ritmo 4 veces mayor de lo que se hizo el curso pasado. Es decir, si este curso ha habido 6.200 matriculaciones menos y se han cerrado 248 unidades, el curso anterior, que hubo 9.000, casi 10.000 matriculaciones menos, solo se cerraron 99. Es decir, se está cerrando unidades a un ritmo 4 veces mayor. Y seguramente, como los datos que tenemos ahora son provisionales, hasta mayo no tendremos los definitivos, pues seguramente empeorarán estas cifras, porque el curso pasado ya empeoraron cuando tuvimos los definitivos. Entonces, claro, esto se traslada dentro de unos años, pues encontraremos que en secundaria, si esto es ahora primaria, pues en secundaria tendremos esta misma situación.
Uh-huh. Una situación que ya conoce de sobra lo que viene siendo, que se ha advertido desde las comunidades, de diferentes comunidades educativas, a los responsables de planificación educativa, ¿no?
Claro, sí.
Ya vamos, están plenamente informados.
Los centros educativos, incluso en las comisiones de escolarización del curso anterior, pues ya decían que preveían mucho alumnado en tal curso, en tal ciclo, y que pedían unidades de más y al final no se les concedía. Entonces, uh-huh, por supuesto que lo saben. De hecho, incluso maniobran a propósito para no conceder todas las unidades que necesitan.
De hecho, seguís denunciando esas consecuencias, ¿no?, que tiene para, sobre todo para el alumnado. Se siguen sufriendo bajas, recortes, un panorama que viene repitiéndose desde el inicio de curso de los diversos centros educativos, porque no se cubren ni las vacantes del personal laboral, que eso depende de la Consejería de Función Pública, ni siquiera las sustituciones, que dependen de la Delegación Territorial del Desarrollo Educativo.
Sí, ese es el otro problema que vamos a comentar. La falta de personal de administración y servicios, es decir, limpiadora, ordenanza administrativa, que a veces están, que no las vemos, no les prestamos tanta atención, pero su papel es fundamental en el funcionamiento de un centro educativo. Entonces, efectivamente, el mecanismo que usan es totalmente ineficaz. Entonces, luego comentaremos algunos ejemplos si queréis.
Claro, José Mari, porque sí es verdad que nosotros ya en otros programas habíamos hablado precisamente de cómo se va avanzando en esa privatización de los servicios educativos, y queríamos también, a base del tiempo, esta parece ser que dando la razón a que la educación pública sigue sufriendo un retroceso progresivo.
Sí, ya lo comentamos en su día, en la zona educativa en 6 y 7, el de la Orden hasta Cubillas y el San Sebastián, que tenemos centros que podían acoger más alumnado, y nos encontramos con otros centros que están masificando para intentar pues hacer el efecto que nosotros llamamos tres carabelas. Cerrar centros educativos que son públicos, que son necesarios, mientras, por ejemplo, mantienen, sostienen a brazo partido los conciertos con empresas privadas que no serían necesarios hoy en día. Tenemos un doble gasto, se pagan conciertos educativos, mientras que la política que se está haciendo desde consejería para los centros públicos es masificar algunos centros para no hacer matriculaciones y recortar otros al máximo hasta extinguirlo, como hicieron con el Tres Carabelas.
Claro, antes de dar voz a la persona que tenemos ya al hilo telefónico, sí es verdad que para cerrar un poco este tema, bueno, pues ratios que van rozando o superando el límite y por lo tanto la administración un poco, pues quisiéramos saber qué excusa es la que pone para no aumentar el número de unidades por centro.
Sí, bueno, se aferran al límite este, que son 25 en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato, y luego se aferran a que hay un 10% adicional que pueden usar en caso de situación excepcional. Lo que pasa es que ese 10% es solo si una vez empezado el curso, pues viene una familia de fuera y tiene que escolarizar a un alumnado, pero lo que no pueden hacer, y es lo que hacen siempre, es usarlo automáticamente, este 10% en todos los centros para eso, para incrementar la ratio.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir precisamente a uno de estos centros, al CEIP Príncipe de España, una situación concreta que se está viviendo con falta de unidades, con la carencia también en infraestructuras, una situación que tiene la barriada del Carmen. Para eso está con nosotros su director, Antonio Martín, que saludamos ya, ¿no?, telefónicamente. ¿Estás ahí, no, Antonio?
Sí, hola, buenas tardes, aquí estoy, sí.
Mira, Antonio, antes que nada, felicitarte por esos 50 años que lleva el centro de trayectoria, un compromiso que tenéis con la educación integral, y cuando llegan las celebraciones, pues no faltan autoridades, ¿verdad?, para compartir con vosotros esos momentos, pero la situación que vive el centro realmente es complicada, ¿verdad? Estáis trabajando en unas condiciones muy diferentes a las que se espera de un centro educativo.
Pues sí, la verdad es que tenemos problemas desde distintos tipos, de distintos ámbitos, ¿no? En principio, el más importante que ahora mismo se puede decir que estamos sufriendo es la llegada masiva de alumnados de procedencia de inmigrantes, sobre todo marroquí, ¿no? Uh-huh. Donde ya tenemos unos índices bastante elevados y, claro, como habéis estado comentando anteriormente, la ratio es igual para todos los centros y no tienen en cuenta pues estas características tan peculiares que nos encontramos en nuestro colegio, ¿no? Por decirte así, un resumen así de del porcentaje varía de un curso a otro, pero vamos, el porcentaje de alumnado de procedencia extranjera de lengua no española, pues ronda ya el 65%. Y en concreto, en algunos cursos supera, ¿no? Por ejemplo, en tres años que tenemos una ratio de 21 niños, pues hay un 76% de alumnado marroquí. Uh-huh. Después, por ejemplo, en cinco años también tenemos un 58% con 24 niños. Lo mismo ocurre en tercero, también un 60% con 24 niños. En cuarto, un 66% con 25, un 43% en quinto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que el profesorado no puede atender a este alumnado con la misma garantía que en cualquier otro centro, porque son familias que no hablan prácticamente, o solamente tienen un nivel de comunicación básico para poder entenderse, un lenguaje muy coloquial, pero para que se pueda ayudar al profesorado en el tema académico, nulo totalmente. Y el alumnado, pues claro, así hablan español, los niños hablan español aquí, pero claro, salen del colegio y automáticamente están otra vez hablando en árabe. Claro. Entonces, esto dificulta pues la comprensión lectora, la expresión escrita, la expresión verbal, todo eso está dificultado por estas circunstancias. Entonces, nosotros siempre estamos reivindicando que se tenga una forma de, yo qué sé, de atender a los centros con esas características distintas. No nos puede meter a todos en el mismo cajón, porque es que es imposible. Así los resultados académicos siempre están muy bajos. No podemos atender a este alumnado de esta manera. Un maestro o una maestra en una clase con más de 20 niños con estas circunstancias, imposible poder atenderlo. Entonces, solicitamos que en vez de ir suprimiendo unidades, que aprovechen ahora la coyuntura de que hay una matriculación baja y no supriman unidades y se nos queden como estábamos hace varios años, ¿no? Que teníamos las clases con 15, con 13, con 16. Ahora, al ir suprimiendo unidades, se nos están convirtiendo una sola línea, pero se está llenando hasta que llega al máximo de la ratio. Entonces es imposible de esta manera.
Claro, se están, bueno, negando unidades, recursos necesarios para el centro, pero también especialistas, ¿no? Porque tenemos que hablar también del especialista tal, esa aula temporal de adaptación lingüística, que viene siendo la primera etapa educativa de alumnado de la población inmigrante.
Sí, la consejería montó este tipo de profesorado y está para estas aulas de aceleración lingüística, las ATAL, que son las siglas, no permite que el alumnado de menos de tercer curso pueda ser atendido. Tiene que ser a partir del tercero de primaria en adelante. Entonces, claro, te encuentras con que los niños que más dificultades están teniendo al principio son los pequeñitos. Entonces, los pequeñitos vienen con un nivel de lenguaje, de lengua española, bastante bajo, y no se les puede atender por esta persona, de esta maestra de interculturalidad que se le llama también, no puede ser atendido hasta que no llegan a tercero. Entonces, claro, cuando llegan a tercero van ya con un desfase bastante grande. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, pues también en colegios como el nuestro, que tiene un índice tan alto, debería de haber más días con más horas de atención. Curso seguimos teniendo solamente 3 días a la semana y no está horario completo. Hay días que viene solamente 1 hora y media y días que vienen 2 horas o 3. Entonces necesitamos, yo qué sé, por lo menos que estuviese a tiempo completo toda la semana. ¿Eso qué implica? Pues que tienen que contratar más maestro y maestra a tal. Si no los contratas, si la plantilla es siempre la misma.
Entonces, y lo mismo ocurre, ¿no?, con el personal de administración y de servicios, lo que se conoce como el personal PAS en los centros. También, aunque es una figura invisible, pero sigue siendo fundamental.
Sí, sí, por supuesto. Seguimos teniendo, bueno, ahí no nos podemos quejar en ese aspecto. Tenemos una monitora escolar que está ejerciendo las funciones de administración administrativa. Después está el consejo, que esto va por parte del ayuntamiento. Para hacer centro de primaria le completa el ayuntamiento. Ahí no tampoco tenemos problemas. Y tenemos una monitora de educación especial que se llama la persona de técnico de integración, los PTI actualmente, que también tenemos a una, ¿no? Pero eso son la atención, por ejemplo, de esta persona de la PTI, pues va más vinculada a alumnos con discapacidad, ¿no? No es el caso nuestro. El caso nuestro, aunque tengamos también alumnos con discapacidad y está atendido por esta persona, pero lo que más necesitaríamos sería personal de refuerzo o de apoyo para el alumnado inmigrante en general, que es que el índice es muy alto.
¿Y con qué lógica actúa la administración? ¿Qué excusas os da para no aumentar?
La lógica es siempre la misma, que la ratio es 25, que cuando todos los años va bajando la natalidad y a la hora del periodo de escolarización ordinaria, que es en el mes de marzo, se prevé que la entrada de alumnado nuevo a los centros, que son los niños y niñas de 3 años, pues no roza, no pasan de los 25 en este momento de la matriculación, automáticamente te van suprimiendo las unidades. Te quitan una unidad, si teníamos antes 2 líneas completas, ahora te quitan una línea del curso en concreto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor en el momento de la matriculación resulta que hay 20 o 21, pero después durante el curso van llegando, porque a los inmigrantes les pasa eso, que hay una movilidad muy grande, van llegando, tú los puedes completar hasta los 25, pero después cuando te vienen alguno más, ya lo tiene que estar para atrás. La delegación que hace lo envía a otro centro de la zona. Y eso hace de que nunca pasemos de los 25, con lo cual no puede haber posibilidad de que te desdoblen la unidad y te lo conviertan en 2.
Claro, es muy complicado enseñar a leer y a escribir en esas condiciones, pero vosotros tenéis un problema añadido, que es la infraestructura. Precisamente también, seguís con también grietas que se desplazan, sí, que afecta además de forma directa y negativa, ¿no?, al personal docente.
Tenemos desde hace ya, pues quizá pasa de la década, ¿eh?, que van saliendo unas grietas por una zona del centro. Ahí se ha estado luchando con el ayuntamiento, con la delegación de educación, y bueno, están, dicho vulgarmente, lanzándose la pelota de una a otra, porque yo no entiendo el por qué. Si ya el año pasado, después de mucho exigir, de mucho mandar fotos a principio de curso, tanto a la delegación de educación como al ayuntamiento, pues decidieron hacer una prospección. Vino una empresa de prospecciones geológicas, hicieron una prospección y han descubierto de que hay una escorrentía por esa zona donde el colegio se está gritando y se está desplazando. Entonces, ahí estamos a la espera de que nos den una solución. Eso se averiguó el año pasado, pero hasta la fecha las grietas siguen aumentando. Ya tenemos 4 dependencias inutilizadas totalmente. Y la última comunicación que tengo vino un señor de, creo que era de, porque ya con los confundo, lo mismo viene del ayuntamiento, que viene de la delegación. Creo que el último que vino era de la delegación. Y nos dijeron que inutilizáramos esa dependencia, que ya verían cuál sería la respuesta que nos iba a dar en cuestión de solucionar el problema. Tuvimos el año pasado, cuando todavía estábamos con la entrada del alumnado por distintas puertas, atendiendo a lo del protocolo COVID, que no se podía aunar. Sí. Entonces tuvimos que anular la entrada precisamente del alumnado de primaria, de varios cursos de primaria, por esa cancela donde está esa zona que se está desplazando, porque ya nos daba un poco de miedo. Las madres pues se asustaban de que se veían grietas en el muro de contención del cabezo, grietas en la estructura del centro. Tuvimos que anularlo y meter todo el alumnado de primaria por la misma puerta, contraviniendo pues cuáles eran las medidas sanitarias que se nos estaban exigiendo, ¿no? Pero bueno.
Sí, a ver si puedes aportar,
Ana. Sí, sí. Efectivamente, vamos, lo que comenta Antonio, lo encontramos en muchos centros, por ejemplo, en Gibraleón, que también tienen algunos, hay 3 colegios, y en un par de ellos pues tienen un alumnado similar, ¿no? No dominan buena parte el idioma, por ejemplo, como puede ser el Colegio Fuente Plata, pues allí igual, no, el especialista tal va solo un par de días, están en segundo y en cuarto de primaria las ratios por encima, y en infantil al límite justamente las ratios, y aún así, pues por supuesto, llevan varios años quitándole unidades en lugar de concederlas, y además ni siquiera les conceden apoyo para infantil, o solo tienen un apoyo para primaria.
También en el CEIP José Oliva, ¿no? Ocurre algo parecido.
En el José Oliva también los primeros están a 26, o sea, por encima, pero es que además allí hay en ese curso 8 alumnos con necesidades especiales, y entonces, pues, si ya de por sí la ratio es alta y además hay este perfil de alumnado, pues, y aquí fue donde la delegación pues retrasó un par de matriculaciones del periodo ordinario y el extraordinario para poder justificar que, bueno, que ya no podía conceder una unidad más y que tenía que... se tenía que aplicar el 10% ese de incremento y así muchísimo centro.
Claro, esa es la situación, que se van sumando más centros educativos con problemas varios, y en el caso del Príncipe de España, aparte tiene por añadidura pues ese problema en sus instalaciones, ¿no? Que dificulta aún más.
Claro.
Él nos ha comentado, en eso tiene competencias tanto el ayuntamiento como la propia delegación.
Claro, si la obra es pequeña, pues se puede hacer cargo del ayuntamiento, pero si sobrepasa una cierta cantidad, ya lleva se tiene que meter por medio la Agencia Andaluza de Educación, y entonces se pasan, como él dice, la pelota de uno a otro, no se sabe lo que ocurre, en fin. Y bueno, y con él lo comentaba, en su centro están bien en cuanto a personal de administración y servicios, pero por ejemplo el LEPE, en el IA José Antonio Fernández Muriel, pues llevan con la mitad de la plantilla de limpiadoras desde el principio de curso. Entonces aquello es un centro muy extenso, son 2 edificios, varias plantas, 1.200 metros cuadrados en total de patios para limpiar y de dependencia, y entonces no se cubren las bajas. Y con la ordenanza, allí en el mismo instituto, pasa igual. De 3 que tendría que haber, 2 se jubilaron a principio de curso y está una persona sola. Entonces, ¿cómo se puede evacuar, no? ¿Cómo se puede llevar a cabo una evacuación en caso de emergencia con 3 de, o sea, una de 3 ordenanzas, por ejemplo, ¿no? Y esto es... continúa en muchísimos centros.
Y aparte, bueno, pues esa falta de inversión también en esa atención al alumnado, ¿no? Que hablamos con un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Sí, sí.
Y repercute, por tanto, porque ni pueden acudir todos los días, como nos comentaba Antonio, ni siquiera en jornadas completas.
Sí, o a veces, por ejemplo, en el IA Alonso Sánchez, de aquí de la capital, hay 8 alumnados de trastorno del espectro autista, y no se les concede una aula específica, ¿no? Por ejemplo, y luego, y en Isla del Moral, ¿no? En el Colegio Virgen del Carmen, le pasa igual. Las familias llevan, desde el curso pasado, pidiendo una aula específica, porque también hay alumnado de este perfil, y, bueno, pues no, pretenden que este alumnado se desplace a otras localidades o a otros colegios con lo perjudicial, que es un cambio de hábito o de ambiente para este tipo de alumnado.
Al final es una situación muy complicada en este curso, y eso que todavía estamos comenzándolo. Nosotros quisiéramos saber, vosotros, a través del sindicato CGT Enseñanza Huelva, ¿Qué estáis ahora mismo, qué pasos estáis dando para ir, bueno, pues cubriendo estas necesidades?
Sí, pues, por ejemplo, en el caso de la deficiencia en infraestructura del Príncipe de España, lo hemos denunciado a riesgos laborales de delegación, a inspección de trabajo. Los casos de ratios sobrepasadas lo comunicamos a delegación, lo denunciamos aquí con, en los medios que nos dais, en fin. Pero hacemos lo que pasa es que la administración es especialista en escudarse, ¿no? En fin, tenemos estudios hechos de que faltan en Andalucía 5.000 docentes específicos, especialistas en atención a la diversidad, PT, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje. Las orientadoras también están al límite, bueno, en el instituto de...
Ahí vamos a ir a conocer, sí, también de primera mano, si te parece. Bueno, primero, ¿no? Tenemos al teléfono también a la profesora de música, a Maribel Domínguez, del Alto Conquero, porque también hay una grave situación con la asignatura de música en la normativa actual. Hablamos de una asignatura que sabemos que es potenciadora del desarrollo del cerebro, de lo que viene siendo... bueno, pues para el desarrollo de los jóvenes, niños y niñas, que está agonizando en primaria. Muy buenas tardes ya, Maribel, estás aquí con nosotros, ¿no?
Sí, buenas tardes, ¿qué hay, Radio Hispanidad? ¿Qué tal?
Bueno, pues como profesora de música, cuéntanos la situación de esta asignatura.
Sí, pues yo soy profesora de música en un instituto de aquí de la capital, en secundaria, y lo que pretende hacer la nueva ley de educación, la LOMLOE, es mermar horas tanto en primaria como en secundaria y en bachillerato, en todas las etapas. En primaria, pues reduciendo bastante el número de horas, en secundaria la música en segundo de ESO pasa a ser optativa, cuando ha sido siempre de oferta obligada, pues ahora pasaría a ser optativa y queda al arbitrio del equipo directivo de cada centro particular el ofertarla o no. Eso será a partir del curso 2023-2024. Y en bachillerato, pues no se van a poder ofertar optativas de propias de la materia de la modalidad de música si no hay un bachillerato de artes escénicas, de música y de danza, como son historia de la música, análisis musical, etcétera. O sea, nuestros niños en Andalucía no van a tener derecho a cursar estas asignaturas, lo cual...
¿Qué consecuencias puede tener esto, Maribel?
Pues muy graves, tanto para nuestro alumnado, que se va a perder una asignatura donde va a poder trabajar la psicomotricidad, tanto fina como gruesa, fina al interpretar algún instrumento en el aula, ukelele, guitarras, teclados, flautas, como gruesa a la hora de hacer danzas colectivas, expresión corporal, música y movimiento. También la música trabaja el área, bueno, la transversalidad a través de la escucha activa y atenta, que son, bueno, mediante la audición de obras, pues esto redunda en materias lingüísticas de tipo, tanto lengua como lenguas extranjeras, ¿no? Lenguas propias de la comunidad como lenguas extranjeras. También hacemos en nuestra asignatura trabajos en grupos de canto o de instrumentación, con lo cual favorecemos la cohesión del grupo, ¿eh? El niño se siente, bueno, se desinhibe, trabajamos mucho la desinhibición, que en estas etapas de secundaria es tan importante porque están bastante inhibidos, vienen con mucha vergüenza, muchos complejos. Entonces la música ayuda a vencer esto de alguna manera, a crear una autoconfianza y vencer estos miedos, vencer la timidez. Esto es también un arma para la desinhibición. Y también se está trabajando, por supuesto, transversalmente, porque esto redunda en materias como oratoria y debate, ¿no? Que es una asignatura muy de actualidad. Así que todos son todos ventajas. Y lo que comentabas antes, al principio, pues también desarrollamos, hacemos un desarrollo cognitivo, cerebral, pues favoreciendo todas las áreas del cerebro a través de todas las actividades que le estoy comentando.
Claro, sí, sí. Incluso es para el propio desarrollo, ¿no? Social del menor. Al final, bueno, pues se están realizando una serie de cambios que todo va a repercutir en el alumnado. ¿Vosotros habéis, bueno, pues dirigido algún escrito o habéis hecho llegar ese sentir a la administración pública?
Sí, efectivamente. También los profesores de música, la mayoría estamos asociados en asociaciones. Yo personalmente en APROMúsica, que es una asociación que adquirió compromisos con la Consejería de Educación en 2022 de que realmente hubiera una persona especialista en la materia, tanto en primaria como en secundaria, y que esto no se dejara de la mano, o sea, Entonces, estamos ahí trabajando en ese aspecto para que las consecuencias del profesorado no lleguen a más, porque ya que esto va a llevar a que un 40% del profesorado interino en música se vea afectado y pierda su plaza, sea despedido.
Claro.
En el caso de los funcionarios fijos, en el caso de que hubiera dos profesores de música en el centro, quedaría solo uno. O sea que la merma de plazas es patente.
Gracias por tu intervención, Maribel, y ya hablaremos más del tema más detenidamente. Vamos, si te parece, porque nos queda poco tiempo, a hablar nuevamente con Ana Escamilla después de este duro, ¿no? Panorama que tienen también los profesores de música. Sí. Bueno, pues son muchas, ¿no? Al final, los frentes abiertos.
Sí, muchísimo. Y bueno, hemos dado pinceladas, ¿no? Pero bueno, basta circular por la provincia, por los centros, para que cuenten cantidad de situaciones. Y yo no quería olvidarme de mencionar que este curso en Huelva, no solo tenemos menos unidades, sino que además tenemos un colegio público menos, porque en junio se cerró ya definitivamente el colegio público Tres Carabelas. Y quienes hemos estado por allí ahora a principio de curso, hemos visto, allí está el CEP, el centro de profesorado, y entonces se han eliminado del edificio todos los materiales que habían realizado el alumnado en todos estos años, en sus resultados, sus proyectos. Pues todo eso, que además este centro era muy característico por su decoración, ¿no? Todo eso ha desaparecido. Entonces, es una metáfora de cómo de qué perspectivas tiene la administración andaluza para la escuela pública, ¿no? Es arrasarla y borrarla del mapa, mientras que, como decíamos al principio, pues se mantienen los conciertos educativos con los centros privados blindados durante periodos de 4 y 6 años que luego se van renovando. Sí.
Y estos últimos minutos, José María, al final queríamos, aunque sea, unas pinceladas de la situación que vive el Instituto de Educación Secundaria de Fuentepiña.
Bueno, nosotros somos uno de los centros más grandes de la provincia de Andalucía. Tenemos incluso con la semipresencial hasta 1.300 alumnos y tenemos para todos esos una sola orientadora, que evidentemente se tiene que centrar en los casos problemáticos de los niños más pequeños, desatendiendo lo demás. Deberíamos tener al menos dos. Ocurre, como ha dicho Ana, la norma general, la administración tacañea especialistas donde son necesarios, orientadores, PT, profesores de apoyo, ATALES, todo este tipo, concentra de forma irregular, con las triquiñuelas estas de la matriculación, masificando alumnado en determinados centros y cerrando los que dice que sobran, que realmente no sobran.
Bueno, se está barajando también la posibilidad de que, bueno, pues que vuelva en esta ocasión, aunque sabemos que esto ocurre también en otras comunidades, pero bueno, en Huelva deberíamos de también pensar, ¿no?, la situación y la educación que le estamos ahora mismo dando a nuestros hijos e hijas y reivindicar pues esas mejoras.
Claro, que la administración cumpla lo que dice siempre los medios, que su prioridad es la educación de calidad y de excelencia, pues en la práctica no lo hace, ¿no? No pone los recursos.
Bueno, pues seguiremos también muy al tanto de todo lo que ocurra referente a esta situación que se vive en las aulas en la provincia onubense. Pero ya digo, esto ocurre también por toda España. Cada comunidad gestiona también esa parcela. Y como nos decía el director de Príncipe de España, bueno, pues tanto a la administración local más cercana como el ayuntamiento, sí, como, bueno, pues desde las delegaciones territoriales de desarrollo desarrollo educativo, pues también deberían de pensar un poco, ¿no?, replantearse si esta es la situación más idónea que tenemos que barajar. Gracias, Ana Escamilla, un placer. Gracias, José María Molina. Y, por supuesto, muchísimas gracias tanto a Antonio Martín, el director del Colegio Príncipe de España, como a la profesora de música Maribel Domínguez del Instituto Alto Conquero, que nos han atendido muy amablemente y han podido intervenir, aunque sea de manera escueta, pero muy claramente de la situación que se está viviendo en la provincia onubense. Y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.